Si las cosas andan bien en Nicaragua, ¿por qué el gobierno de Ortega luce nervioso? Se pregunta el analista y articulista Edmundo Jarquín en su comentario de esta semana que aparece en la prensa de su país. Y para que nos explique el significado de estas preguntas, de estos titulares, hacemos contacto con el propio Edmundo Jarquín en Nicaragua.
Bueno, porque ellos saben de que como han creado un ambiente de temor y en ciertas zonas incluso de terror, la gente cuando es encuestada oculta su verdadera opinión política. La última encuesta que realizó la Universidad de Vanderbilt, de Tennessee, donde hay un programa de auscultación de la opinión pública en varios países de América Latina, llegaron a la conclusión en junio del 2014 que en Nicaragua ya prácticamente no se puede encuestar en temas políticos porque la gente tiene temor a confesar su verdadera opinión. Entonces el gobierno sabe y se da cuenta, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Guatemala, un país acostumbrado a los mayores horrores en términos de criminalidad, en términos de corrupción política, y llegó un momento en que el pueblo dijo, basta, ¿verdad? Entonces ellos saben que en Nicaragua puede ocurrir algo semejante, que en cualquier momento haya una chispa que sea la que incendia la pradera. El gobierno tiene mejores fuentes de información que las que podemos tener los ciudadanos. Y el que luzca tan nervioso el gobierno de Ortega solamente se explica porque sabe que las cosas no andan bien.
¿Cuánto dura ya el orteguismo en Nicaragua?
Como factor de poder, 35 años. Como gobierno, 10 años en los 80 y ahora ya va sobre 9 años. Es decir, Ortega es el verdadero responsable de la situación de postración en que está Nicaragua, que sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina.
En Nicaragua hay represión y corrupción.
Definitivamente que sí, y si no hay más represión es porque todavía el pueblo no está en las calles, como en el caso de Venezuela o en el caso de Guatemala. Y obviamente los niveles de corrupción en Nicaragua son francamente desproporcionados en comparación con cualquier otro país. Es decir, las situaciones irregulares de financiamiento de la política en Chile, o el caso de Petrobras en Brasil y de financiamiento de las campañas políticas en Brasil, eso se queda pálido en comparación con el nivel de corrupción que hay en Nicaragua. Basta decir lo siguiente, el presidente de Petronic, que tiene el monopolio de la distribución de combustibles y que a través de la cual se canaliza todo el petróleo venezolano, es a la vez el vicepresidente de Albaniza, Alba de Nicaragua Sociedad Anónima, que es la empresa creada conjuntamente entre Venezuela y Nicaragua, pero no a nivel estatal, sino a nivel de empresarios privados, en este caso del orteguismo. Ese señor que es presidente de Petronic, la petrolera de Nicaragua, que es vicepresidente de ALBA de Nicaragua, Sociedad Anónima, es a la vez el tesorero del Frente Sandinista y el que le administra la caja chica a Daniel Ortega.
¿Eso es parte de los demonios que Ortega soltó en Nicaragua? Y usted señala...
Exactamente. Soltó esos dos demonios, la represión y la corrupción, que ahora están totalmente fuera de control. Recientemente se denunció el caso de un reo que fue reo por razones comunes pero que fue torturado, lo cual no se justifica en ningún caso.
Absolutamente.
Ni el caso de reos políticos, ni reos comunes, y murió, y según la policía, se ahorcó con su propia camisa, en circunstancias que andaba con camiseta y no con camisa manga larga.
La represión a la prensa, a la libertad de expresión, ¿es mucha, don Mundo?
Bueno, aquí es por el lado del temor que tienen las empresas de anunciarse en los medios de comunicación independientes. Solamente queda un diario independiente, la prensa, y solamente queda una radio de alcance nacional independiente, que es Radio Corporación. Y por otro lado, por el progresivo, creciente y casi total control de los medios de comunicación por parte de Ortega, comprándolos.
¿Cuándo deberán ser las próximas elecciones?
En el 2016, noviembre del 2016.
¿Hay opciones que estén preparándose para enfrentar electoralmente al orteguismo?
Opciones en preparación, sí, pero lo que ocurre es que previamente se debe ejercer la suficiente presión nacional e internacional para que las elecciones tengan un mínimo de credibilidad en términos democráticos y un mínimo de credibilidad como parte de esos términos democráticos en que los votos se vayan a contar bien.
O sea que los procesos electorales no son totalmente creíbles.
Definitivamente, en absoluto. Uno, al comparar a Nicaragua con otros países, incluso del socialismo al siglo XXI, uno ve, por ejemplo, que en Bolivia acaba de perder el partido Movimiento al Socialismo, el presidente Evo Morales, varias gobernaturas, e incluso perdió la propia alcaldía de La Paz y del Alto, que está muy cerca de La Paz y que había sido un bastión de partidarios de Evo Morales. O en el caso de Ecuador, que se reconoció haber perdido la alcaldía de la capital, Quito, y de una ciudad tan importante como Cuenca. Eso en Nicaragua no ocurre en absoluto.
Es el mejor discípulo de La Habana.
Exactamente, definitivamente que sí.
¿Cuál es la actitud de la oposición política ante este escenario?
Bueno, la oposición política está cada vez más convergiendo en exigir un mínimo de reglas del juego creíbles para las elecciones del 2016.
Acabamos de escuchar desde Nicaragua al analista y periodista Edmundo Harkin. Ahora hablaremos con un nicaragüense exiliado en Estados Unidos, pero que vive tensión constante a lo que está ocurriendo en su país. Lester Avilés.
En mi país todo es negro ya. Todo es negro. Y en realidad es que hay una, como te dije la vez pasada, te voy a repetir casi lo mismo, hay una apatía total. Nadie se está moviendo, no hay oposición al gobierno, que es grave, crítico. Todo el mundo está plegando justamente al gobierno, el sector privado lo mismo, que ha sido el más fuerte apoyador del gobierno sandinista, y entonces todos los demás siguen ahí una corriente debido a que realmente no funciona nada económico, nada social y nada político, mucho menos que haya una credibilidad en los líderes. No ha salido ningún líder nuevo que pueda decirle, crean en mí, yo lo voy a llevar. Aunque recientemente usted dice que estuvo aquí Azalea, ¿te diste cuenta?
¿Quién?
Estuvo por aquí, la Azalea de Avilés estuvo por aquí con la muerte de su mamá. Y ya me platicó casualmente eso, que si hubiera una oposición, el frente podría ser vencido. Eso es lo que me dijo ella. Ella cree que podía hacerse eso.
Ahora, dicen que el gobierno de Ortega luce en estos momentos nervioso.
Bueno, no creo que sea el punto de vista nervioso, es decir, que está pasando una situación de más bien está la expectativa del movimiento internacional de lo que está aconteciendo, sobre todo las nuevas relaciones de Cuba con Estados Unidos, y Venezuela que cree que se está siendo traicionada por los cubanos, eso es lo que dicen los venezolanos aquí. Y entonces Ortega, que siempre ha mantenido un perfil bajo a la expectativa y especulativa, es decir, está tratando de cazar todo lo que quede en el aire o que quede suelto en esos movimientos políticos, de esa estrategia internacional. Así ha manejado él siempre el gobierno de Nicaragua, además que es un gobierno de un país pequeño, que estamos hablando de que nos llegan a 6, 7 millones de habitantes, mientras que los otros son gobiernos de alta población población, ¿entendés? Entonces eso es lo que está aconteciendo, pero él cree que con el sistema económico que tiene puede seguir gobernando el país. El sistema económico hace que todos los demás estratos sociales se plieguen al gobierno que él está haciendo.
Y aseguran que la represión y la corrupción están fuera de control en el país, ¿es verdad?
Bueno, lo hacen arbitrariamente ellos todos. En la corrupción o no corrupción, tratan de legalizar o no legalizar, pero es un gobierno dictatorial totalmente. No hay nada que se oponga, y sencillamente la palabra de ellos es una orden de la orden del día. Creo que pasa. La corrupción siempre va a haber, siempre existe ahí. Hay huellas de eso. Ese es un virus que no lo van a cortar de la noche a la mañana, mucho menos gobierno así como el de Ortega y todo eso, gobierno totalitario.
Mientras, las noticias que llegan de Venezuela no son nada alentadoras. Leeré algunos de los titulares de prensa que así lo indican. Por ejemplo, gobierno controlará todos los cupos en universidades. Gobierno raciona venta de alimentos y productos de higiene y limpieza. Ya son 4 los presos políticos que se declaran en huelga de hambre. Importaciones han descendido 80% en 6 meses. Para que analice el impacto de estos titulares, hacemos contacto en Caracas con el analista profesor Froilán Barrios.
Nada, no, realmente es el 75%, pero ya es demasiado. La OPSU, la Oficina de Planificación de Educación Superior Universitaria, se atribuye pues el control del 75% de los cupos. Antes había una prueba universitaria y cada universidad, de acuerdo con la ley de universidades, que son autónomas para planificar pues el ingreso de los estudiantes, ahora ha sido arrebatado. Simplemente lo que hay es un intento pues desorganizar y de introducir pues a toda la población universitaria formada en las diferentes misiones del Estado sin ningún criterio académico, sin ningún nivel que establezca pues una especie de calidad en la enseñanza para estos estudiantes. Bueno, simplemente ofertarle cupos de manera populista y demagógica sin importarle su rendimiento posterior y su adecuación a los estudios de las universidades. Eso prácticamente es una especie de propaganda que el mismo gobierno se da de intentar democratizar el cupo, con lo que está es totalmente desmejorando a unas universidades que las ha ahogado presupuestariamente en provecho pues de otras universidades oficialistas, por decirles así, que el gobierno ha promovido durante todos estos años y ha prácticamente pues desmoralizado y empobrecido pues al resto de las universidades nacionales, las que son históricas.
¿Van en busca de un sistema de educación similar al de Cuba, donde el control total está en manos del gobierno?
Bueno, todavía no es control total porque existe la educación privada. O sea, la asignación de cupos que se está haciendo es para las universidades públicas. O sea, todavía pues hay un grueso lote de universidades privadas que tienen un menos despreciable número de estudiantes que pagan por su matrícula, por sus estudios, y que, bueno, en este momento pues todavía continúan siendo autónomos en cuanto al ingreso. Pero evidentemente que para el sector público, con todos estos datos, lo que se está intentando es cubanizar también la educación y se ve a todas luces, porque ese es el intento. El intento es acabar con la autonomía universitaria. el gobierno, todo lo que sea autónomo e independiente, lo va despedazando, lo va desmejorando. Y así como ha hecho con, como lo está haciendo con la educación, lo hizo con los sindicatos, haciendo leyes, promoviendo leyes del trabajo que son totalmente controladoras. No ha podido con las universidades, porque el pensamiento libre, que lo consagra la misma universidad en sus estatutos y también la ley de universidades, el gobierno le irrita pues el cuestionamiento permanente de todas las generaciones de estudiantes y profesores en su mayoría. Entonces busca ese mecanismo para mediatizarlas completamente.
Ahora, hay un titular que dice que el gobierno raciona venta de alimentos y productos de limpieza e higiene. ¿Es que no hay? ¿Es que la economía está muy mal o es que tratan también de con esto controlar?
Bueno, el gobierno ha venido estableciendo una cartilla de racionamiento oficial, donde ya en todo organismo, en todo automercado o abastecimiento, ya se vende por número de cédulas. Cada día le toca dos cédulas, del 1 al 2, hasta que termine el fin de semana. Y si usted no tiene a un listado de artículos, o sea, una serie de artículos de primera necesidad que están en riesgo cuando lo colocan en su listado, no son ubicables, entonces esos productos no puede adquirir la persona sino el día que le corresponde la cédula. Eso ya es para todo el territorio nacional, ya se ha establecido con una norma, y evidentemente el gobierno busca el argumento peregrino de que es la guerra económica, ¿no? Es culpa precisamente la situación de escasez. Ya los gremios empresariales la venían diciendo desde el año pasado, desde principios del 2014, finales del 2013, que esto sí iba a venir como consecuencia pues del no otorgamiento de divisas para el funcionamiento de todo el proceso de producción de toda esa serie de artículos. Entonces, esto lo está padeciendo la incapacidad gubernamental, el despilfarro, la corrupción, el derroche de todas las divisas en dólares. El gobierno las administra como si fuera ellos el único propietario, como si las regalaran. Y bueno, eso ha sido prácticamente la causa de la situación que hay en el país. Lo más grave aún es que con el desabastecimiento pues se duplica y triplica la inflación, a tal punto que el dólar, aun cuando lo inyectaron al día de ayer, bajó, pero llegó pues a casi niveles estratosféricos de $1 por 400 bolívares. Entonces, ese es el cuadro que tenemos y esa es la gran situación que hay. La guerra económica es la incapacidad del gobierno de solventar los problemas de la economía nacional.
En una reunión del Consejo Nacional de Universidades, el ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, informó que habían pedido a la Fiscalía que garantice la inclusión de todos los estudiantes asignados por el Sistema Nacional de Ingresos a las Casas de Estudios Nacionales, que en este año ocupó entre el 70 y el 100% de las plazas disponibles. Dijo además: "No es un secreto que queremos favorecer a los que menos tienen, sin desfavorecer a los que tienen", pidiendo a aquellas instituciones en las que se han realizado pruebas internas que envíen al ministerio las listas con los resultados para incluirlos en esos repartos de plazas. Durante la realización de ese encuentro, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media tuvo derecho de palabra e introdujo un amparo constitucional solicitando una medida cautelar para que los rectores acepten la lista de las escuelas. Si no lo hacen, agregan, nos están violando nuestro derecho constitucional a la educación y nuestro derecho humano, dijeron los estudiantes. El ministro Fernández reiteró que 414 mil personas habían requerido carrera y que en la primera corrida fueron asignados 181.333 estudiantes. Se extendió hasta el 7 de junio el plazo para cambiar opciones. Además, hay unos 80.000 cupos garantizados para los estudiantes de la Misión Sucre. Y anunció que habilitaron nuevas plazas, las que irán dando a conocer. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.